Autónoma de Buenos Aires quieren volver el 17 de febrero, pero bueno, vamos a ver si están dadas las condiciones. Laura, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, acá estamos tratando de dilucidar un poco la situación que vivimos, no solamente los argentinos, sino en el mundo en general. Las informaciones que llegan no son del todo alentadoras, ¿no? Uno lee diarios internacionales donde se habla de la segunda ola y se habla de los cierres de las escuelas, porque los chicos se ha comprobado que son, si bien personas que no presentan cuadros de gravedad con respecto al coronavirus, pero por lo menos son vectores de transmisión, ¿no? Lo cual lo complejiza un poco más, por lo cual se decide cerrar los colegios. Hablábamos con el secretario general de UDOGBA y nos decía que ellos creen que la infraestructura no da para clases presenciales y que su tiempo real no da para que ellos den clases presenciales y virtuales al mismo tiempo. O sea que es una situación más que compleja, ¿no?
A ver, vamos por partes. Por un lado te quiero contar algo. La semana pasada, Pediatrics, que es una de las revistas pediatría más importantes del mundo, publicó un estudio en donde dice que cuando se observan las tres normas básicas del protocolo, que son barbijo, lavado de manos y distanciamiento, los riesgos de contagio en las escuelas son mínimos. ¿Qué significa esto? Que esto ya no es opinión, esto es información científica. Es decir que si nosotros nos guiamos por la información científica, si tenemos la precaución de cuidarnos, como dice el protocolo, y a eso le sumamos grupos más pequeños, ventilación, etcétera, etcétera, hoy por hoy se podrían volver a las aulas. A mí lo que más me preocupa es esto que vos también, Marce, estás diciendo, y tiene que ver con si las escuelas están en condiciones o no. El tema es que, ¿cuánto hace que tenemos escuelas que no tienen jabón, que no tienen agua, que no tienen alcohol o que no tienen la infraestructura? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué está pasando esto, no? En vez de seguir quejándonos, en vez de seguir pensando o diciendo, mi escuela no está en condiciones, bueno, ¿qué se hizo un año entero de pandemia para poder resolver estas situaciones? Porque si no, parece que no...
Bueno, Laura, vos sabés que yo lo planteaba como tal, ¿no? Yo no creo ni siquiera que sea por lo que ha sucedido en el transcurso de este año. Yo daba la pauta del año 2004, hablaba que es la visión que tengo con respecto a los colegios enseñando con camperas porque las ventanas no tienen vidrios. Pero digo, ahora no se puede solucionar eso, no es una cosa que se puede hacer en un mes, arreglar las escuelas para que los chicos mantengan el distanciamiento adecuado. ¿Dónde nos paramos? ¿Cómo hacemos?
Claro, lo que pasa es que no es un mes, esto tiene que ver con desde marzo del año pasado, es un año que tuvieron tiempo para hablar con el Consejo Escolar, para hacer relevamientos, para ver qué se necesita para que las escuelas estén en condiciones. Entonces, ahora lo que vos necesitas es, primero y principal, claramente que esas escuelas estén en condiciones con las cuestiones básicas. Las cuestiones básicas tienen que ver con el alcohol, con el jabón, vos sabés que obviamente necesitas más personal auxiliar para ayudar, porque vos tenés que desinfectar tres veces por turno, tenés que limpiar los picaportes, tenés que tener dos baldes, tenés que ventilar las aulas, es decir que claramente hay que generar esfuerzos extraordinarios en una situación realmente extraordinaria. Por eso me parece bien cuando en algún momento el ministro dijo que la decisión va a ser de los gobernadores. Más que de los gobernadores, a mí me encantaría que fuese más chiquitito, que sean de los intendentes, que sean de los jefes regionales y que sean, claro, por supuesto, de los directores de las escuelas, porque cada director es el que sabe si su escuela está en condiciones o no. Lo que pasa, Marce, que en el año 2021 no podemos seguir pensando en que no tenemos infraestructura en las escuelas o que las escuelas no están en condiciones. Me parece que la pandemia...
No, ya lo sé, pero yo pregunto desde el estallido de la escuela de Moreno, ¿vos escuchaste que en algún momento se hiciera algo con los colegios?
No.
Ese es el tema. Bueno, por eso digo, me parece como, yo coincido plenamente con vos, pero me parece que si nosotros queremos empezar las clases en febrero o en marzo, no nos va a dar el tiempo para poder hablar de infraestructura. A lo sumo lo que nos puede llegar a dar es para decir, bueno, traslademos las clases a un lugar más amplio, no sé, porque si es que hay que arreglar colegios, yo no creo ni que esté la plata, ni que exista la posibilidad de hacerlo tan velozmente. Y entiendo lo que vos me decís, que se debería haber hecho en el transcurso de todo un año, pero bueno, no se hizo, ahora ya es tarde.
¿Y sabes qué te muestra esto? que a nadie le importa la educación. Eso es lo triste. Porque vos vos sabías, ¿entendés?, que esto no iba a ser una cuestión de 2 semanas o de 3 semanas. Nosotros teníamos toda Europa y eso te servía como el diario del lunes. Vos sabías que era lo que se venía, vos sabías que esto no era un tema de poco tiempo, que esto se iba extendiendo. Entonces no podés ahora, a 4 semanas del comienzo de clase, seguir viendo, ¿empezamos o no empezamos? Vos tenés, por un lado, un presidente que dice que hay que empezar. Tenés a los gremios que te dicen no vamos a empezar, y en el medio tenés a un ministro que dice que cada gobernador decide si quiere empezar o no quiere empezar, o si están dando las condiciones o no. Y en esa situación vos tenés familias, alumnos, docentes, directivos que no saben qué va a pasar a 4 semanas del comienzo de las clases. Necesitas comunicación, claro, necesitas previsibilidad. Vos no podés seguir, viste, al tuntún esperando a ver que un día digan una cosa y al día siguiente digan otra. Venimos con docentes agotados, docentes que tuvieron que pasar de enseñar a aprender, docentes que tuvieron que dar clases con sus propios hijos a UPA. Entonces me parece que por un tema de respeto vos tenés que tener información y tenés que poder darle previsibilidad a esto que está pasando, como lo haría cualquier país serio.
Sí. Sí, sí, sí. Albino Aguirre es mi compañero de trabajo y te está escuchando. Laura seguramente tiene alguna pregunta para hacerte.
Hola, Laura, ¿cómo te va?
Albino. Buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, a ver, yo te escuchaba y la verdad es que me quedo con esto que vos dijiste, hace un ratito, en el sentido de que con barbijo, con lavado de manos, obviamente con el distanciamiento, que son las medidas que desde el arranque de la pandemia fuimos todos tratando de generar conciencia en la sociedad. Se restringe muchísimo la capacidad de contagio que uno pueda tener como temor en los ámbitos escolares. Ahora, la pregunta es, ¿se puede hacer eso? Digo, a ver, yo pienso, un aula de 40 alumnos en una zona del conurbano donde generalmente las escuelas, o incluso aquí mismo de la ciudad de La Plata, donde las escuelas tienen cursos muy importantes con mucha gente, no hablo de las escuelas del interior, en donde por ahí la matrícula es más chica y demás.
No solo se puede, se debe, y ahí es donde yo hablo de planes. Vos tenés que tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, en donde tenés de repente muchos alumnos pensar en la presencialidad tal vez 3 veces por semana, en vez de 5, 2 veces por semana, un día en el medio para la limpieza. O sea, empecemos a ver. Por ejemplo, algo que es importante es el tema de la ventilación. La ventilación está perfecta hasta mayo, junio, que empieza el frío. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo de lo que hablo es de un plan A, un plan B, un plan C, ¿qué es lo que hoy no hay? Yo estoy de acuerdo con ustedes que tenemos aulas superpobladas. Yo estoy de acuerdo con ustedes que tenemos docentes que algunos están en situación de riesgo. Todo eso es lo que tenemos que ver. Y tenemos que ver cómo se va a resolver. ¿Por qué? Porque el beneficio de tener las escuelas abiertas supera los costos de tenerlas cerradas. Vos tenés hoy chicos que están con estrés, con ansiedad, con regresiones en el lenguaje, con trastornos de sueño, de la conducta, falta de motivación. Ni hablar de la desigualdad que ya hemos hablado en la última oportunidad que hablamos con ustedes, de que tenés millones de chicos que por temas de conectividad y de no tener dispositivos móviles se quedaron fuera del sistema. Estos chicos que se quedaron fuera del sistema, algunos los vas a recuperar, pero muchísimos otros no los volvés a recuperar. Es decir, que volver a las escuelas es una prioridad. Lo que tenemos que ver es cómo lo vamos a hacer. Y algo que me parece que es importante es esto que decíamos al principio. Si los estudios, no únicamente de Pediatrics, que es esta revista tan importante que les estoy diciendo, UNICEF está pidiendo que se abran las escuelas. En Alemania ya dijeron, lo último que se cierra son las escuelas, lo primero que se abren son las escuelas. No podemos nosotros en Argentina estar pensando en cines abiertos, casinos abiertos, plazas abiertas, restaurantes abiertos, shoppings abiertos y escuelas cerradas. Hay algo en el mensaje que no es coherente.
Ahora, Laura, vos decías hace un ratito, y la verdad es que me da la sensación de que viene por ese lado la determinación que eventualmente pueda llegar a tomar el gobierno, en el sentido de que sean los distritos, las provincias, que son al fin y al cabo las que tienen las escuelas, porque no es el Ministerio de Educación de la Nación, las que resuelvan en función de sus propias variables epidemiológicas y de toda esa serie de cuestiones que tienen que ver con la pandemia, como por ejemplo la ocupación de camas UTI y demás. Ahora, ¿qué pasa si en función de avanzar en ese sentido hay provincias, algunas, varias, pocas, no importa cuántos, que avanzan en un dictado de clases porque sus características epidemiológicas considera el gobierno que se los permite, y otros que son más temerosos porque están complicados, muchos casos? Hay provincias que tienen ocupación de UTI del 80% y supongo que para esos gobernadores la determinación debe ser muy complicada. se plantea ahí seguramente el origen de otra discusión, que es, vieron que se podía porque algunas provincias lo hacen y entonces la responsabilidad de aquel que no las abra y va a ser mucho mayor.
Y entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿Cerrar todo? Yo creo que cuando vos tenés tanta desigualdad, lo que tenemos que hacer para empezar a nivelar es nivelar para arriba. Y nivelar para arriba significa trabajar con muchas alternativas. Entonces, por eso yo creo que la decisión no depende de cada gobernador. La decisión tiene que depender de los intendentes, los jefes regionales, los directores de escuela, y obviamente trazando un plan, y obviamente articulando, ¿no? Articulando la inspección de las escuelas con el jefe de distrito. Me parece que el tema de articular a los municipios con las provincias también va a ser muy importante, y empezar a ver cuáles son las escuelas que necesitan más ayuda, qué tipo de ayuda necesitan, si es de infraestructura, si es de recurso humano, si es un tema de partida económica, pero yo lo que creo es que hay que empezar a tomar decisiones, porque si no, de vuelta les digo lo que creo, ¿no? Que el beneficio de tener las escuelas abiertas supera los costos de tenerlas cerradas. Vos tenés generaciones de alumnos, generaciones de chicos, que son los que van a hacer que la Argentina crezca o no. Cuanto más tiempo vos tengas cerrada la educación, y esto no va a suceder. Y yo sé que miles y miles y miles de docentes con coraje y con entusiasmo salieron a dar la respuesta a esta pandemia. Pero también sabemos, no podemos ser ingenuos, que muchos otros no. Entonces no podemos tener escuela para unos y escuelas para otros. Porque la educación no es un privilegio, es un derecho. Todos tienen que tener la mejor educación que puedan tener. Entonces, si algunos colegios pueden empezar porque están dadas las condiciones, vamos para adelante. Si hay otros que no pueden,
Laura,
hagamos un relevamiento. Sí.
Sí, yo lo que quería preguntarte, en esta evaluación que vos estás haciendo, más allá de que, bueno, vos en un principio decías, bueno, que muchos docentes fue traumático el hecho de poder dar clases virtuales en vez de presenciales durante el transcurso del 2020. La pregunta es concreta, ¿sirvió o no sirvió dar clases virtuales durante el transcurso del 2020? ¿Los atrasó a los chicos? ¿Va a haber que repasar currículas? ¿En qué situación está la educación argentina después de este parate?
Vos vas a ver tantas situaciones como docentes y alumnos tengas. Algunos docentes pudieron trabajar en un entorno virtual de una manera genial, otros dieron clases remotas de emergencia, es decir, que hicieron lo que pudieron utilizando la computadora para enviar consignas, y de esa manera vos sabés que no se va construyendo el aprendizaje. Tenemos que trabajar con la interacción. Los chicos tienen que poder hacer suya la información y poder hacer algo, ¿no?, para realmente que la información se convierta en aprendizaje. Y otros claramente no tuvieron absolutamente nada. En ese panorama vas a tener diferentes tipos de situaciones y los docentes también tendrán que hacer un relevamiento. Pero algo que es importante y tiene que ver con el contenido. El contenido se recupera, en cualquier momento se recupera, pero la motivación, las ganas de aprender, las ganas de estudiar, las ganas de pensar en un futuro académico, eso es difícil si perdés la motivación y si perdés el hilo. Por eso me parece importante que podamos volver y que podamos volver, obviamente, con las condiciones sanitarias que se exigen. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos pensar en educación o salud. Tenemos que pensar en educación y en salud, caminando de la mano, articulando y generando las condiciones para que podamos volver. Y aquellas escuelas en donde no se puede volver, bueno, trabajar muy duro, de la manera más rápida posible, para generar las condiciones para que se pueda volver.
Esas escuelas donde no se puede volver, y te lo pregunto desde el desconocimiento más absoluto, ¿qué pasa con el montaje, qué sé yo, de una escuela de emergencia en un estadio o en una cancha de fútbol? No te digo al aire libre, pero sí te digo, bueno, en las instalaciones que pueda tener un club. ¿Se puede pensar en eso? ¿O el cambio de marco de la escuela a otro ámbito distinto a los chicos los puede afectar?
Hay que ver siempre qué es mejor, o sea, tener clase mejor que no tener clase. Entonces me parece que en ese sentido todas las alternativas son bienvenidas. Cuando hablaban inclusive hace algunos meses, ¿no?, de clases en la calle, yo decía, sí, pero hay que tener cuidado con qué, con las distracciones, con el tema climático, con el tema del seguro, ¿viste?, de los chicos, o sea, pero prefiero eso a que sigan sin clase. Entonces me parece que siempre hay que anteponer qué es lo mejor para los chicos, qué es lo otro que también tendríamos que discutir, porque se habla mucho del sistema, se habla mucho de los adultos, pero se habla poco de los chicos, qué es lo que necesitan los chicos. Claramente, un lugar que vos ya conocés, un lugar que te da seguridad física y emocional, es mucho más importante para aprender. Pero si vos no tenés eso y las opciones son que te quedes en tu casa y encima muchos chicos no tienen conectividad y prefiero ir a un club, prefiero ir a un lugar que esté, refaccionado o destinado a que se puedan cumplir con los objetivos, que se queden en su casa. El riesgo de que los chicos se queden en su casa uh-huh. es enorme. Tres chicos que tienen miedo, tenemos que conectarlos de vuelta con la vida, ¿no? Me parece que es importante.
Bueno, vos sabés que yo te iba a preguntar eso, ¿no? Que ¿cuál es? Porque los chicos en general aprenden el vínculo social, a relacionarse con sus amigos a través del colegio, y esto sucede desde que van al jardín de infantes. ¿Qué pasa con esos chicos de los primeros años que han perdido la posibilidad de ir al jardín, de hacer su primer grado, su segundo grado? Porque el más grande sabe lo que es un amigo, pero los más chicos tendrían que haberlo aprendido o estaban aprendiéndolo. ¿Es muy difícil volver a reinsertarlos en la clase?
No, los chicos son los que más rápido van a poder reconectarse y recuperar el tiempo perdido. Pero también es responsabilidad del adulto que ese tiempo se acorte, no se alargue. Es exacto lo que vos decís. Y además estas oportunidades de hacerme de amigos, pelearme con el amigo, volverme a amigar con el amigo, de ser resiliente, de adaptarme, de flexibilizar, son dos habilidades socioemocionales que son muy importantes para el desarrollo integral de los chicos. Y si bien es verdad que hay muchos chicos que viven de repente en casa, que pueden jugar con los vecinos, hay otros chicos que no, que están en dos ambientes internos, que no pueden estar con sus primos, con los amigos, y son estos los que más están sufriendo, ¿no? Y los que, si esto se alarga mucho tiempo, claramente vamos a ver consecuencias. Yo estoy convencida uh-huh. de que esto, visto a la larga, va a ser nada, no va a generar ningún tipo de secuelas porque es muy chiquitito el tiempo, ¿no? Si lo miramos en una distancia. Pero claramente tenemos que tratar de que esto no se alargue y que podamos dar una respuesta lo más favorable en el menor tiempo posible.
Laura, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Te mandamos un abrazo.
Un beso enorme, Marcela. Gracias.
Hasta la próxima. Bueno, Clara, Laura, ¿no? Albino.
Sí, es verdad. Bueno, representa la posición de un sector de la sociedad.